Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 9. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer nuevamente la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y queremos rogarte tu dirección, Señor, que lo que hoy, Señor, tú nos permites estudiar, seas tú quien a través de tu Espíritu lo hace claro en nuestra mente, en nuestro corazón, para gozarnos en saber, Señor, que tu palabra es verdad. Guíanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en nuestro estudio anterior comenzamos este capítulo 9 de Romanos, y como habíamos dicho, estamos en una nueva sección en esta Epístola a los Romanos. Habiendo hablado claramente acerca de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, ahora Dios voltea el tema de esta epístola hacia el pueblo de Israel. En todo lo que vimos antes, en los capítulos 1 al 8, hablamos acerca de cómo el don de Dios por medio de Cristo está ahí para todo aquel que quiera tomarlo. No solamente para los judíos, evidentemente para los gentiles. Vimos cómo el apóstol Pablo se identificaba a sí mismo como apóstol, y en ese apostolado que él menciona, vimos también que Dios lo nombró apóstol a los gentiles. Su ministerio estaba entre los gentiles. Él fue por el Imperio Romano, conocido en ese tiempo, hablando acerca de la salvación por medio de Jesucristo, hablando acerca de cómo la muerte de Cristo podía cubrir el pecado de todos los hombres, y aquel que por fe venía a él encontraba entonces salvación. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Lo dijimos en nuestro estudio anterior. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Acaso las promesas dadas específicamente al pueblo habían quedado olvidadas por Dios? ¿No iba a ser Dios fiel a los pactos que había extendido a este pueblo y que eran definitivamente solamente para ellos? Pues Pablo entonces voltea ahora su rostro hacia aquellos que escuchaban de él y que eran judíos, y les hace ver que Dios sigue siendo fiel. Les hace ver que esa elección que Dios tuvo sobre el pueblo de Israel seguía siendo firme, seguía siendo verdadera, y que Dios no cambia. Es maravilloso esto porque si bien nosotros en Cristo tenemos seguridad, como lo vimos en el capítulo anterior de Romanos, podemos darnos cuenta que esa fidelidad no depende de nuestra fidelidad, sino que depende de la fidelidad del Señor. Él es fiel y en su fidelidad nosotros estamos seguros. Ahora vamos a tocar acá varios temas, pero quisiera regresar a Romanos capítulo 9 y que retomáramos nuestro estudio desde el versículo 3. El apóstol Pablo, hablando de aquellos que eran israelitas, sus parientes, en cuanto a la carne, él dice: «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Y mencionábamos cómo él hace ver que estaría deseoso de verlos venir a Cristo. Él había vivido también anteriormente a su conversión como un fariseo, y él conocía todo lo que los mismos fariseos pensaban acerca de Cristo. Pero ahora que Dios había abierto sus ojos, que Dios había hecho efectiva en él su elección, entonces ahora él podía ver hacia los judíos y lamentarse de que ellos no quisieran venir a Cristo. Él dice acá: estaría dispuesto a ser separado de Cristo. Hablamos en nuestro estudio anterior, esto era una imposibilidad, y realmente solo está expresando el profundo amor que hay en su corazón por ellos. Mencionamos el ejemplo de Moisés y mencionamos cómo Dios anhela poner en nuestro corazón ese amor por aquellos que están a nuestro alrededor y que no conocen a Cristo. Cada uno de nosotros debe meditar en esto y suplicarle a Dios que despierte nuestros corazones para poder dar a conocer el nombre de Cristo. Hay tanta necesidad hoy en el mundo acerca de Cristo, es decir, el hombre necesita hoy conocer que es pecador y que su pecado no puede ser borrado si no es a través de Jesucristo. La necesidad que nosotros debemos contemplar es la necesidad de salvación eterna, y por encima de todas las cosas, la vida del creyente debe estar centrada en dar testimonio de Jesús. Esto nos debe llevar también a afirmar nuestros corazones para Cristo, a entender claramente, como lo vimos en Romanos 8, que toda la obra la hace el Espíritu y que el Espíritu de Dios debe tener libertad en mi vida. Esa libertad que viene cuando yo me someto al Señor a través de una intimidad que me lleva a la entrega. Todo esto es lo que Pablo está expresando. Pero entonces ahora en el capítulo 4, él pasa a hablar de sus parientes en cuanto a la carne. Evidentemente él es judío, y lo vimos también anteriormente, de la tribu de Benjamín. Y él dice entonces en el versículo 4 y 5 lo siguiente. Ahora está describiendo al pueblo de Israel. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Después de darnos a conocer lo que hay en su corazón con respecto a sus parientes, los judíos, el apóstol Pablo entonces pasa a describirlos. Y él empieza a hacernos ver aquellas cosas que Dios había hecho con este pueblo judío, aquellas ventajas que el judío tenía sobre el gentil. Lo vimos anteriormente y vale la pena que regresemos a Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, y recordemos lo siguiente, versículo 9 de Romanos 3 decía, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Él está hablando al judío y dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vimos claramente que ni el judío ni el gentil tenía salvación simplemente por su posición. Todos están bajo pecado y la única forma de encontrar salvación, de que la justicia de Dios sea atribuida a nuestra cuenta, es a través de Jesucristo. Y esto se apropia solamente por la fe. La salvación es un don de Dios que viene por la gracia. Pero ¿qué hay del israelita? ¿Qué hay de aquellas promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? ¿Acaso Dios las había dejado a un lado? Como el apóstol Pablo nos va a hacer ver, Romanos capítulo 9, versículo 6 empieza diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, no que Dios haya fallado a su palabra, todo lo contrario, Él tiene un plan. Y es por eso tan importante recordar que en estos capítulos 9, 10 y 11 estamos viendo cómo Dios todavía tiene un plan con Israel. Ahora vemos el capítulo 9 y nos habla de su trato pasado de Dios con Israel. En el 10 veremos, como lo mencionamos en nuestro estudio anterior, el trato actual de Dios con Israel, y en el capítulo 11 veremos ese propósito futuro que Dios tiene para el pueblo de Israel. Pero ahora regresemos a Romanos 9:4 y veamos entonces cuáles son aquellas cosas que el apóstol Pablo describe, representan una ventaja para el judío. Nuevamente, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la promesa que él entregó a esta nación. Él los eligió de entre todas las naciones. Es algo que nosotros no podemos negar. ¿Por qué Dios lo hizo? Vamos a ver en este capítulo 9 que la elección de Dios no está basada en las obras. La elección de Dios, al igual que la salvación, es por gracia. Y muchas veces puede haber un conflicto en nuestro corazón en esto, pero debemos reconocer que Dios tomó al pueblo de Israel y lo eligió simplemente porque Él, en su gracia, en su soberanía, en su justicia perfecta, decidió hacerlo así. Vamos a ver en este capítulo algo acerca de la elección. Y debemos reconocer algo al hablar de un tema como este. Definitivamente que la Biblia también señala la responsabilidad humana. Es simplemente que en Romanos capítulo 9 está hablando acerca de la soberanía de Dios. Y hablando acerca de la soberanía de Dios, Dios entonces nos hace ver que su elección es por gracia. Pero regresemos entonces a Romanos 9:4, les decía. Menciona primero que son israelitas, ¿no? Ahora, claramente Pablo aborda el tema sobre la nación de Israel. Y nuevamente, Israel sigue siendo parte del plan eterno de Dios. No podemos confundir a la iglesia con Israel. El confundir a Israel con la iglesia ha causado muchas confusiones de interpretación bíblica. Nosotros no somos israelitas. Bueno, quizá alguno de ustedes que me escucha es de la descendencia de Israel. Yo no lo soy y creo que muchos de los que me escuchan no lo son. Que nosotros estemos en Cristo, que Dios haya tomado un pueblo para su nombre, como en el libro de Hechos Jacobo mismo nos hace ver, no significa que nosotros ahora seamos israelitas. No debemos mezclar las cosas. Hacerlo nuevamente trae mucha confusión a la interpretación bíblica. Nuevamente, el confundir a Israel entonces con la iglesia ha causado muchas confusiones de interpretación y lleva a muchos, de alguna manera, a proclamar a la iglesia como heredera de las promesas de Israel. Es por eso tan importante notar la diferencia que existe entre la iglesia e Israel. Y el apóstol Pablo nos va a describir algunas de las cosas que nosotros debemos conocer. Primero nos dice, regresando a Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Veamos estas primero. La adopción, dice Romanos 9:4. ¿De qué se trata esto de la adopción? Bueno, debemos ir entonces al Antiguo Testamento y recordar cómo Dios tomó a Israel como a su hijo. Cómo Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y podríamos pensar, ¿por qué tomó a Abraham? ¿Acaso no había otro hombre a quien tomar? Sí lo sabía. Dios decidió hacerlo así. Y esta elección empieza a manifestarse aquí, por gracia. Dios lo hizo así a través de los tiempos con el pueblo de Israel. Y no podemos nosotros separar de alguna manera la gracia de Dios de ese propósito eterno que Él tiene. Es decir, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era trayendo bendición a todas las naciones. Creo que podemos ver un poco más de esto cuando mencionemos la vida de Abraham más adelante. Pero este pueblo, Dios lo tomó como su hijo. Por eso nos dice la adopción. Este concepto de la adopción es distinto al que vimos en el capítulo 8 de Romanos. La iglesia está predestinada a ser adoptada, quiere decir, a ser transformada, a recibir un nuevo cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos por delante ese futuro maravilloso en el que el Señor transforma nuestros cuerpos al llevarnos a su presencia en la resurrección. Por supuesto, esto será cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Hemos hablado, creo, bastante de esto, pero este pasaje no se refiere a ese tipo de adopción, se refiere a haberlo tomado y hecho su hijo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 4, en el versículo 22 de Éxodo 4, fíjense cómo Dios le llama al pueblo de Israel, o cómo menciona acerca del pueblo de Israel lo siguiente. Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios tomó esta nación y la hizo sus hijos. Ahora, estamos hablando no como individuos, estamos hablando como nación. Es importante hacerlo notar. Esta elección de Dios de Israel es eligiendo una nación. Ahora, Él lo hizo de forma soberana. Él decidió hacerlo así. ¿Pudo haber elegido otras naciones? Pudo haberlo hecho, pero Él decidió elegir esta nación. Él tenía su propósito, su gracia, y nosotros debemos gozarnos en saber que a través de ellos trajo al Salvador. Hay muchas cosas que podrían venir a nuestra mente acá, pero debemos entender la soberanía del Señor. Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6, también nos menciona lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 7, Dios nos dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Fíjense cómo dice, pueblo santo para Jehová tu Dios. Los hizo sus hijos. Y nos dice este pasaje, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Quizás son versículos que podrían despertar en alguno de nosotros algún tipo de incomodo o de celos hacia el pueblo de Israel. Pero no tenemos que ver a Israel, tenemos que ver a Dios. Él es soberano, Él es el creador de todas las cosas y en su propósito eterno Él es perfecto. La justicia de Dios se manifestó a través de Jesucristo, el Mesías, quien vino a través de ese linaje que Dios guardaría al haber elegido un pueblo. Ahora, nuevamente, si nosotros regresamos al Antiguo Testamento y vamos a Oseas capítulo 11 y vemos acá el versículo 1, fíjense cómo Dios habla de Oseas, cómo dice lo siguiente, perdón, cómo habla de Israel, ¿sí? A través de Oseas, Oseas capítulo 11, versículo 1 nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dios sacó esta nación de Egipto, la introdujo en la tierra prometida, hizo de ella una nación de reyes, una nación de sacerdotes, ese era su propósito, y guardó el linaje hasta la venida del Mesías. Hoy en día, Dios sigue guardando este linaje, no desaparecerá, hasta el momento que el Señor regrese y entonces, como lo veremos en el capítulo 11, retome ese propósito eterno que tiene para la nación. Pero Dios nos está haciendo ver a través del apóstol Pablo. La nación de Israel es la que tiene ese pacto de adopción, podríamos llamar. Recibió la adopción, ese nombre de hijo. Ahora, hoy en día, y no debemos separar esto, debemos comprenderlo bien, cada persona que viene a Cristo a través de la fe, cada persona que abre su corazón al Señor, Juan 1:12 nos dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, la iglesia, somos hijos de Dios por nuevo nacimiento, por nacimiento. Está algo distinto, estamos hablando de Israel, no estamos hablando de la iglesia. Esto nos traslada entonces al Antiguo Testamento, como lo estamos viendo, y estamos encontrando en estos versículos que Dios un día vino y dijo, tú, pueblo de Israel, serás mi hijo. Es lo que Pablo está diciendo, de ellos es la adopción. Regresemos a Juan, Juan capítulo 9, versículo 4. Fíjense la segunda cosa que nos menciona, la gloria. ¿Sí? ¿A qué se refiere la gloria? Creo que es evidente que Dios está hablando acá de su presencia física. Dios entregó a la nación de Israel el testimonio de su gloria. Eso no solamente nos indica que ellos serían sus testigos por medio de la manifestación de la gloria de Dios en medio de ellos. Esto también nos habla de la presencia física de Dios por medio de su gloria. Nuevamente, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ir a Éxodo, capítulo 40 de Éxodo, y ver acá los versículos 34 y 35, que nos recuerdan que Dios decidió habitar entre este pueblo. Dios lo hizo así, Él manifestó su gloria. Era algo visible, algo físico, algo que daba testimonio de su presencia en medio de esta nación. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, nos dice lo siguiente. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vimos entonces claramente la gloria de Dios descendiendo sobre aquella tienda, ese tabernáculo donde Dios decidió poner su presencia. Pero no solamente sucedió en el tabernáculo, si nosotros vamos también a Primera de Reyes en el capítulo 8, versículo 11, Él nos menciona también que Él decidió poner su presencia a través de su gloria en el templo, aquel templo construido por Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Realmente era un privilegio hermoso, la presencia física y visible de la gloria de Dios fue dada a Israel. Quiero volverles a mencionar, no somos Israel. El creyente no debe llamarse a sí mismo el Israel espiritual. Claro, aquellos que son de la fe dentro de Israel vienen a ser parte del cuerpo de Cristo, esto es, la iglesia. Pero debemos comprender que Dios tiene un plan aún con Israel. Estas promesas que Dios dio, estos privilegios que Dios les entregó en el Antiguo Testamento siguen estando ahí para este pueblo y Dios lo retomará en un futuro. Nuevamente entonces, Dios les dio la adopción, les dio la gloria. Y yo creo que esto llega a causar mucha confusión cuando el creyente entonces quiere apropiar esto también y decir, bueno, es que la presencia física en la gloria del Señor acompaña hoy en día al creyente. El creyente es habitado por el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace piedras vivas que forman ese templo en el cual habita el Señor. Somos el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia, pero nuevamente no somos Israel. Y no debemos esperar una manifestación visible como la gloria de Jehová, aquella que los rabinos judíos llamaban en sus escritos la Shekinah. Esto era algo que Dios dio a Israel. Y no podemos pensar que Dios también lo va a dar a la iglesia, porque esto era algo específico de Israel. Pero si regresamos a Romanos capítulo 9, en el versículo 4, también vemos algo más, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Realmente, en esta versión que tenemos, Reina Valera del 60, dice el pacto. En otras versiones, realmente en el original, es pactos, lo que tenemos acá. Y creo que es claro. Dios entregó diversos pactos al pueblo de Israel, empezando con Abraham. Vale la pena que nosotros regresemos a Génesis capítulo 12 y recordemos ese momento en el que Dios toma a Abraham y le da este pacto. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 nos dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y también podemos leer el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Saben, esta última parte del pacto, nosotros ya la recibimos. Todas las familias de la tierra fueron benditas en la simiente de Abraham. Gálatas nos explica, la simiente es Jesucristo. Lo estudiamos esto también en nuestra epístola a los romanos. Sin embargo, hay una promesa aún, la promesa de habitar esta tierra. Ninguno de nosotros como la iglesia debe proclamarse como dueño de la tierra prometida, porque eso pertenece a Israel. Dios tiene comparaciones para nosotros. Él nos ha dado promesas maravillosas, promesas espirituales a través de Cristo, y nosotros podemos disfrutar de una vida plena como el pueblo de Israel estuvo invitado a hacerlo en la tierra prometida. Sin embargo, estas promesas son específicas. Este pacto es dado a Abraham para la nación de Israel. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 17 y leemos, por ejemplo, el versículo 4, nosotros tenemos lo siguiente: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y aquí entonces le cambia su nombre y no será, llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Estos son los pactos que Dios dio a Abraham. Y no solamente hizo un pacto con Abraham, también hizo un pacto con David. El pacto del reino davídico, nosotros tenemos, por ejemplo, lo podríamos leer en varios versículos, creo que el Salmo 89 nos habla de esto, y leamos el Salmo 89 en los versículos 3 y 4, como el Señor nos menciona este pacto de la siguiente manera. Salmos capítulo 89, en los versículos 3 y 4, leemos lo siguiente, dice acá: Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estos son los pactos que Dios entregó al pueblo de Israel. Son estos pactos nuestros como hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, a través de la gracia de Dios apropiada por fe en Jesucristo. No somos herederos de estos pactos. Estos pactos son específicos para Israel. ¿Seremos nosotros participantes de las glorias futuras de Cristo? Sí, esas promesas son dadas a todos los creyentes, pero debemos reconocer los pactos fueron entregados a la nación de Israel. También le entregó un pacto nuevo, y en ese pacto nuevo nosotros como participantes nos gozamos en saber que la salvación está ahí para todo aquel que quiera venir a Cristo. Jeremías capítulo 31 nos dice lo siguiente. En Jeremías capítulo 31, vamos a leer acá el versículo 33 de Jeremías 31. Este pasaje nos habla de esa promesa, de ese pacto nuevo que Dios entrega a esta nación de Israel. 31:33 de Jeremías dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios va a ser fiel a sus pactos. Estos pactos deben cumplirse. Este pacto específico de Jeremías y los demás también. Debemos reconocer que, como Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 9, versículo 4, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, y luego dice la promulgación de la ley. Bueno, ¿a quién fue dada la ley? Lo vimos cuando estudiamos también Romanos capítulo 7. La ley fue dada a los judíos, fue entregada a Israel, no fue entregada a los gentiles. Por supuesto, la ley fue dada para que nosotros reconociéramos nuestra necesidad de un Salvador. Lo entendemos así. Gálatas nos enseña que es nuestro tutor, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero la ley fue dada a la nación de Israel. Las leyes de todas las naciones cambian. Y en ese tiempo que Dios dio la ley a Moisés, también cambiaban las leyes de las naciones. Sin embargo, Dios entregó a esta nación, a la nación de Israel, una ley que no cambia. Y si vamos a Ezequiel capítulo 20, por ejemplo, podemos leer acerca de esto que estamos viendo en Romanos, Ezequiel capítulo 20. Vamos a leer acá los versículos 11 y 12 de Ezequiel 20, Dios nos dice lo siguiente. En Ezequiel capítulo 20, versículos 11 y 12 dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Leí específicamente este pasaje para hacerles ver lo siguiente. ¿Estamos nosotros sujetos a esta ley? Quizá alguna persona algún día se pregunte, bueno, ¿por qué no guardamos los creyentes el día de reposo? ¿Será porque decidimos cambiarlos para otro día y ya no ser el sábado sino el domingo? No, es que el día de reposo fue dado al pueblo de Israel. Una señal de la parte de la ley, una señal de la ley entre Dios y la nación de Israel. De ellos es la ley. Claro, nuevamente, esto no significa que la ley no afecte nuestras vidas, porque la ley también nos condena. El estándar de Dios es santidad absoluta y ninguno de nosotros puede librarse. Por eso necesitamos un Salvador, por eso vino Cristo, por eso entregó su vida en la cruz y resucitó, para que nosotros pudiéramos obtener su justicia a través de la fe en Él. Regresando entonces a Romanos capítulo 9, no solamente nos habla acerca de que de ellos es la adopción, de ellos son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, también nos menciona el culto. ¿Qué significa el culto? Significa el servicio a Dios. El servicio es específicamente sistemático descrito en la Biblia. Es una referencia a todo el sistema levítico entregada por Dios al pueblo de Israel, el servicio requerido por Dios a través de la ley. Israel definitivamente debía ser, como Dios mismo los llamó a ser, un reino de sacerdotes. Regresemos al libro de Éxodo, capítulo 19, en el versículo 6. Dios nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dios nos dice acá lo siguiente. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese fue el llamado de Dios a esta nación, a ser un reino de sacerdotes. A Él les entregó el culto. Cada aspecto del culto tenía una figura que hablaba de la redención que Dios un día llevaría a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que Dios no requiere de servicios ritualistas a la iglesia. Al contrario, Dios nos advierte de ellos y nos llama a vivir con todo el corazón para el Señor. Pero no solamente el culto fue entregado a ellos. Si regresamos a Romanos 9:4, leamos, dice, las promesas. Ahora, ¿quiere decir esto que el creyente hoy en día, como parte de la iglesia, no tiene promesas? No, hay promesas específicas dadas al pueblo de Israel. Sin duda, dentro de tantas promesas dadas a la nación de Israel, sobresale una, la venida del Mesías. En Hechos capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33, leemos lo siguiente. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Está hablando judíos, ¿sí? Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entre todas las promesas que Dios dio a esta nación, la más maravillosa es aquella que también nos afecta a nosotros, el proveer de cordero, proveer de un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Como lo vemos hasta ahora, el apóstol Pablo está hablando de los israelitas, aquellos que son de su nación, aquellos que él dice anhelara yo que vinieran al conocimiento de Cristo. A Él es que Dios les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas y también dice el versículo 5 de Romanos 9, los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, ellos son los patriarcas. También los 12 hijos de Jacob. Esto nos permite comprender a quién se refiere Pablo, el linaje terrenal de Jesucristo. Viene de los patriarcas. Romanos 9:5 nos afirma, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Del linaje de Israel, de ahí vino nuestro Señor Jesucristo, como un cumplimiento a la promesa dada a Abraham, del pacto hecho a Abraham, como un cumplimiento de la promesa dada a David, el pacto hecho con David, como un cumplimiento a la promesa dada por medio de Moisés, profeta de entre tus hermanos te levantaré. el Señor Jesucristo, Él es el Mesías y es del linaje de Israel. Por eso es que si nosotros recordamos en Juan capítulo 4, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo acercarse a aquella mujer que está cerca del pozo de Samaria, ella entonces empieza a cuestionar a nuestro Señor sobre de dónde proviene la salvación. Y nosotros leemos de una forma sencilla y clara en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quiere decir esto que el simple hecho de ser judío les lleva a la salvación? Claro y rotundo no. Lo veremos más adelante en este capítulo. No los que son hijos conforme a la carne son descendientes de Abraham, sino los que son conforme a la fe de Abraham. Lo vimos también cuando estudiamos Romanos 4. Todo esto que estamos viendo está hablando de Israel. No olvidemos, dejamos atrás esa sección doctrinal. Ahora Dios nos está hablando del trato que Él tuvo con Israel. Por supuesto nos vemos reflejados en esto. ¿Hay una enseñanza para nosotros? Por supuesto que sí. Pero no debemos perdernos en cuanto a esto. Pablo está diciendo, los israelitas fueron los que recibieron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas y a través de ellos vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que Él está hablando del pueblo de Israel, porque va a empezar a hablar acerca de cómo Dios tomó este pueblo y cumplió su propósito. Y todos los que faltan por cumplir, también los cumplirá. Si regresamos a Romanos 9:5, este pasaje termina diciendo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Definitivamente que el Señor Jesucristo es Dios. Ahora debemos ser cuidadosos porque este versículo podría tomarse como que afirma esto, pero realmente cuando nosotros lo ponemos en el orden, que el pasaje está en el original, podría más parecer una doxología, es decir, está glorificando el nombre de Dios por haber enviado a Jesucristo, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos entonces hasta este punto es, Pablo está dirigiéndose ahora al pueblo de Israel, está preguntándose a sí mismo, ¿qué hay del israelita? Bueno, yo deseara que ellos vinieran a Cristo. Ellos, Dios los tomó, los hizo sus hijos como nación en el Antiguo Testamento, tiene un pacto con ellos, les dio promesas, de ellos son los patriarcas, Él cumplirá su palabra con ellos. Creo que nosotros podemos adelantarnos en Romanos y podemos ir bastante más adelante en Romanos y ver acá en el capítulo 9 de Romanos cómo dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que Dios tuvo que actuar. Los israelitas, tristemente, no le conocieron al Mesías, le rechazaron. Ellos mismos estaban conscientes de que la cautividad fue consecuencia de su propio pecado. Pero nunca estuvieron conscientes que la destrucción del templo, que la dispersión de los israelitas, que el juicio de Dios sobre esta nación tiene como centro su rechazo del Mesías. Esta nación sigue siendo el pueblo de Dios y no lo dejará de ser. Nosotros, la Iglesia, también somos el pueblo de Dios, pero no somos Israel. Tenemos propósitos distintos. Dios nos llevará a ser participantes de su gloria venidera, pero ellos también lo serán. No todos los israelitas, lo iremos viendo en este pasaje, aquellos que son de la fe. Y cuando Dios habla de Israel, en este sentido de la salvación, habla del Israel espiritual, es decir, aquellos israelitas que por medio de la fe vienen a Jesucristo. Yo quisiera hacerles ver que todo esto nos está llevando de la mano a contemplar la soberanía del Señor. Esto es lo que seguiremos estudiando en este pasaje, la soberanía de Dios. Hasta ahora, solo nos está dando esos primeros pasos hacia decirnos, no olviden, Dios en su soberanía escogió al pueblo de Israel para hacer de ellos una nación especial para Él. Es una realidad de la Biblia y nosotros debemos gozarnos en saber que por medio de ellos el Señor nos dejó su palabra y trajo al Mesías, nuestro Salvador. Pues vamos a detenernos en este pasaje y espero que me sigan acompañando en este estudio del capítulo 9 de Romanos. para poder comprender mejor las cosas que quizá hasta ahora pueden estar no muy claras. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y agradecerte, Señor, que tú no nos dejaste, Señor, sin instrucción en cuanto a tu pueblo Israel. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en saber que por gracia tú nos has hecho también a nosotros un pueblo. Llévanos a vivir para ti y dejarte a ti cumplir ese propósito tuyo en nosotros. Te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.